La Ventana de Madrid.
Un ayuntamiento que desoye las peticiones de la Defensora del Pueblo y que mantiene en su callejero la Plaza del Generalísimo organiza una cena para mujeres, solo para mujeres, en un bar decorado con elementos fascistas, un museo del facherío marrancio llamado el Mirador de Pelayos y un alcalde que se resiste a cumplir la ley de memoria histórica porque de memoria anda más justo que de prepotencia. Emilio Cercas, alcalde de Pelayos de la Presa, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
Ustedes organizan el próximo viernes día 7 una cena dedicada a las mujeres. ¿Quién puede asistir a esa cena?
Todas aquellas personas que quieran asistir. Uh-huh. Mujeres, no hombres, mujeres.
La cena se celebra en un restaurante que se llama El Mirador de Pelayos, ¿verdad?
Correcto.
Es propiedad de su hermano.
Correcto.
Creo que la decoración de este lugar es un tanto singular.
Es cuestión de que venga usted y la vea.
¿Fotografías de José Antonio le parecen normales en un restaurante?
Me parece normal siempre que el dueño lo quiera poner.
Bueno, usted tiene relación con su hermano, supongo.
Supongo. ¿Usted las tiene con lo suyo?
Sí, sí, las tengo buenas.
A mí me pasa lo mismo.
¿Usted comparte con su hermano esa línea ideológica?
Yo no
de
comparto
fervor
con mi
por el franquismo.
Yo no comparto con mi hermano nada. Mi hermano es una persona que es independiente y puede hacer lo que él crea conveniente. ¿Entiende? Y yo comparto, no comparto el tema de hermano. Punto. Nada más.
¿Quién paga esa cena?
Apagan las señoras que van.
¿A usted le parece normal que en su pueblo, la plaza central de esa localidad, se siga llamando Plaza del Generalísimo?
Me parece normal porque he nacido aquí, lo he conocido desde siempre así, y así se llama, y yo como alcalde de este pueblo, según las normas del Estado, hay que quitar los temas de franquistas. Estoy en ellos, pero usted... ¿Cuántos años lleva usted de periodista?
Es que las preguntas aquí, señor Cercas...
No, las preguntas las hace usted, pero yo también tengo derecho a preguntarle a usted.
Usted, disculpe...
No se termina la conversación y punto.
Disculpe, señor alcalde, usted ha cedido una entrevista a la cadena
que
SER...
Que le estoy diciendo que no, yo no le he pedido entrevistarme con la cadena SER, es la que está intentando entrevistarme conmigo. Yo le he contestado a usted todas las preguntas siempre que me deje hablar.
¿Hable?
Vale, pues eso estoy diciendo... Usted me está contando que qué pasa con la Plaza del Generalísimo, que se llama la Plaza del Generalísimo. Yo tengo 65 años y desde que he nacido así se llama la Plaza del Generalísimo. Soy de alcalde, lógicamente, y en bastante medio de comunicación he intentado explicárselo que en este momento no tengo prioridad en quitarlo, pero que efectivamente lo quitaré en su momento. Punto. Y eso es lo que he contestado. Y eso es lo que estoy contestando. Pero estoy preguntándole
Discúlpeme, señor alcalde, si quiere finalizamos la entrevista, pero es que las preguntas las hago yo.
Pero le damos la entrevista, porque si usted simplemente va a decir lo que usted quiere y no me deja usted a mí contestar.
No, le dejo usted responder.
No me cuente usted historias de pa no dormir, que ya tengo 65 años y ya tengo canas en el pelo. Yo le estoy preguntando a usted, como profesional que es, ¿cómo es posible que usted no esté de acuerdo con el tema de Cataluña, con el tema de Bildus o con el tema de lo que está pasando en Marruecos? ¿Cómo es posible que usted tenga y que no estén ahí dando el coñazo todos los días a las 24 horas del día? ¿Cómo es posible? Y se preocupa usted de saber si una plaza de un pueblo de generalismo, preocúpese usted que esté dando trabajo a 40 personas en este momento y que no tengo ni un puñetero de euro de déficit y que pago mis facturas correctamente y que llevo siete legislaturas en este ayuntamiento ganando por mayoría absoluta. Pregunte usted por qué pasa eso.
La Defensora del Pueblo le ha pedido a usted en varias ocasiones...
La Defensora del Pueblo solamente informa diciendo que según su prioridad lo tiene que hacer. La segunda etapa tiene que ir a la Fiscalía y que la Fiscalía me diga tiene que quitar la placa. Más preguntas.
Para usted, históricamente, ¿qué supone la figura de Francisco Franco?
Para mí, la historia de Francisco Franco supone una cosa lejana totalmente, que ni me acuerdo...
No, pero por edad creo que le toca.
Pero que es igual, que ya le estoy diciendo, vivo en el momento que estoy en este momento, vivo en el momento de hoy. El momento de hoy es tratar de salir todos los días hacia adelante, porque si no, no hay forma humana. ¿Entiendes? Franco, para mí, es historia, punto. Y ya está, como puede ser otro tema de historia. Historia totalmente. Me levanto todas las mañanas para poder dar trabajo a mi pueblo en la medida que puedo. Qué lástima me gustaría darle a todo el mundo, pero no lo puedo dar por desgracia, ¿no? Esa es mi historia. No de Franco. Más preguntas que tenga que hacer usted.
Señor Cercas, le agradezco mucho que haya estado con nosotros
lo
esta tarde aquí en la ventana. A ti.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. El que fuera número 3 de la Schetti en la Consejería de Sanidad, Antonio Burgueño, encuentra cómodo en el equipo del nuevo consejero Javier Rodríguez. A Burgueño le cesaron hace unos días. Ahora nos hemos enterado, gracias al diario El País, que el titular de Sanidad quiere tenerle muy cerca. Y Burgueño, uno de los responsables del proceso privatizador, estará asesorando a Rodríguez en la calle Aduana.
Asesorar al consejero en aquellas cosas que le pide. Yo le pediré informes de determinados aspectos y él me informará y me asesorará. Eso lo quiere decir cuando él me asesore, si yo voy a tomar esa decisión en un sentido u otro. Es decir, lo que hace es asesorar.
Asesorar al consejero. Burgueño ganará unos 3.000 euros al mes por este nuevo cometido. Dice el consejero, ser cesado no implica que no pueda trabajar ni vivir. Faltaría más, pero es difícil sostener que se ha abierto un nuevo tiempo y que el proyecto privatizador...
Se ha terminado, se lo voy a decir, se ha terminado.
Y rodearse ahora de quienes diseñaron y trataron de ejecutar una privatización que la comunidad tuvo que retirar después de las presiones judiciales y de los calendarios electorales. Creció el desempleo en Madrid, lo hizo en más de 2.000 personas. La región rompe la tendencia positiva del resto del país, pero hay un dato bueno al que se agarra la comunidad. El número de afiliados a la Seguridad Social que sí aumenta. Ignacio González, presidente de la comunidad. Antonio Carmona, portavoz económico del PSN.
Yo le podría decir que aquí el paro crece en la encuesta de población activa, porque como somos la comunidad que más crecemos económicamente, lo que pasa es que hay más trabajadores en paro que vienen de otros sitios de España a Madrid, porque piensan que aquí va a tener más posibilidades de encontrar empleo. Usted me dice, ¿crece el paro? Bueno, es una manera de verlo. En estos dos meses hay 7.000 altas más en la Seguridad Social.
9 de cada 10 nuevos contratos es precario. Aquí apenas hay contratos para personas con alguna discapacidad. No existe política de empleo en Madrid. Dejan de ejecutar 200 millones de euros todos los años en política de empleo. El gobierno regional de Madrid está de espaldas a los ciudadanos y a los desempleados.
La oposición va a pedir, por cierto, una comisión de investigación en la Asamblea de Vallecas sobre el escándalo de las subvenciones a los cursos de formación. PSOE, Izquierda Unida y UPyD quieren más explicaciones del gobierno regional sobre este presunto fraude. Quintana, Gregorio Bordo y Luis de Velasco.
Que sería conveniente no solamente que la consejería tome medidas, sino que vayamos comprobando en el conjunto de la Cámara por todas las formaciones políticas, efectivamente, qué es lo que ha ocurrido, ¿no?
Ahora mismo, pues la consejería parece como si tuviese unas tremendas urgencias, sacando de forma atropellada los expedientes que tienen almacenados, queriéndose personal y denunciar, mientras ha estado 3 años mirando al tendido con todo este tipo de irregularidades.
Y nos parece que hay una serie de temas que el gobierno de la Comunidad de Madrid debe aclarar y de manera urgente.
Y Esperanza Aguirre baja el pistón. De momento se arruga. De momento. Y sobre la polémica de los carteles electorales en Madrid, reconoce que la última decisión la va a tener Mariano Rajoy.
Podría suceder que el Comité Regional propusiera una cosa y el Comité Nacional decidiera otra. O sea, ¿qué posibilidades tenemos aquí de designar candidatos? Ninguna. ¿Ha quedado claro? No designamos candidatos, lo designa el Comité Electoral Nacional.
La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid tendrá que suprimir a partir del próximo curso hasta 10 titulaciones por falta de alumnos y de medios. Entre las titulaciones afectadas están algunas tan destacadas como Sociología. Así lo ha fijado el Consejo de la Universidad. Eduardo González, delegado de Sociología.
Y no se va a llevar a cabo un despido de profesores, que es una de las cosas que también temíamos. El descenso de la docencia de profesores que dependen su docencia completamente de estos grados, por ejemplo, el de Sociología, de redacciones, o sea, de Igualdad de Género, o de magisterio y bilingüe, si se deduce su docencia, pueden ser expulsados o pueden ser echados a la calle. Nosotros nos preocupamos también por ellos y preguntamos, ¿se nos ha asegurado de que no se va a llevar ningún despido a profesores?
Ya veremos. Ana Botella ha presentado esta mañana el duodécimo concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo, que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de marzo, coincidiendo con el décimo aniversario del 11M.
El olvido es volver a morir, y la gran mayoría de los españoles no queremos que eso ocurra. En este empeño quiero reafirmar el Ayuntamiento de la capital de España a todas las víctimas del terrorismo, cuyo ejemplo moral y ético ha contribuido decisivamente a la derrota de ETA.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Del tiempo, cielos poco nubosos mañana y temperaturas en ascenso. A partir del jueves llega una primavera adelantada, muy importante para los que vienen en autobús desde el corredor de Henares. Mañana huelga de autobuses de Continental, servicios mínimos del 50%, así que o a esperar o a buscar alternativas. Mañana estaremos desde primera hora en el intercambiador de Avenida de América para contarles la última hora de esta huelga indefinida que va a afectar a los interurbanos, pero también a líneas de largo recorrido. Los trabajadores protestan contra el recorte salarial que plantea la empresa. 7:30, pausa, 2 minutos y a la vuelta abrimos tiempo de análisis hoy con Mariano Calleja y Alfonso García.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Hiperpinturas, tu tienda low cost, donde encontrarás todo lo necesario para decorar tu hogar contando con las primeras marcas y el mejor asesoramiento profesional. Combate la crisis con precios increíbles. Saco temple de 20 kilos, 3,40 euros. Impermeabilizante rojo 12 litros, 24,90 euros. Hiperpinturas, estamos detrás de Antena 3, calle Isla Alegranza 6. O consúltanos, 91-651-6865.
Datos que justifican nuestro liderazgo.
Sermadridnorte.com. Más de 562.000 visitas en 2013. Sermadridnorte.com. El 34% de las visitas en 2013 se realizaron a través de nuestras aplicaciones móviles.
Tú y Ser Madrid Norte. ¿Me sigues?
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Autocares Sanfiz, con más de 35 años de experiencia, le ofrece más de 30 vehículos adaptándonos a cada necesidad. Rutas escolares, excursiones, viajes o desplazamientos. Para más información llame al 91-661-7544 o visítenos en sanfiz.net.
Ser Madrid Norte.
7:32 PM.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y con nuestro cara a cara de periodistas. Soy con Alfonso García, director de Noticias Digitales. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Mariano Calleja, periodista de ABC. Mariano, hola, ¿cómo vas?
Hola, buenas tardes, muy bien.
A ver, antes de nada, ahora os pregunto por Burgueño y otras cuestiones del día, ¿eh? Pero hoy ha sido un día especial, ¿eh?, para los que ejercemos esta profesión. Hoy ha sido un día de lecciones de periodismo. Políticos a los que ya les cuesta, ¿no?, hacer su trabajo y que ahora pretenden enseñarnos a hacer el nuestro. El primero ha sido el nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, molesto hoy por la pregunta sobre Antonio Burgueño y su nuevo puesto como asesor en la consejería.
La noticia que usted mañana dé como periodista es que la esclerosis múltiple tiene un problema y que hay que ser solidario, y no es el señor Burgueño, lo hemos contratado.
Segundo profesor, el segundo profesor que nos ha salido hoy ha salido desde las filas socialistas, el portavoz adjunto José Quintana, que la ha emprendido en la asamblea con un compañero de Es Radio por hacerle una pregunta sobre Parla.
Y hay algunos medios de información que además quieren estar en eso. Pues muy bien, pero que sepan que posteriormente, dentro de algún tiempo, cuando nos enteremos de las barbaridades que han estado produciéndose y ocurriendo en esta región, no podemos dar un paso atrás diciendo, hombre, es que nosotros no sabíamos nada. No, muchos de los medios de comunicación saben lo que está ocurriendo en esta comunidad y no lo quieren denunciar. Y yo lo denuncio ahora. ¿Sabe por qué lo denuncio? Porque además me lo creo. Pero en segundo lugar, también sé que mañana esto no saldrá a ningún sitio.
Bueno, y os pido una reflexión como periodistas. Alfonso, Mariano, Alfonso, arrancas tú si quieres.
Bueno, mira, a mí que un político me diga, cuando digo a mí, me refiero a todos los compañeros de cualquier medio, que un político diga lo que tengo que titular, lo que tengo que escribir, lo que tengo que decir, ya me produce, como poco, me produce vómito. Y precisamente por no haber hecho lo que muchos de estos políticos quieren que hagamos los periodistas, pues fue una de las razones por las que doña Esperanza Aguirre, y perdóname que me cite, me descabezó en Telemadrid, simplemente. Con decirte eso ya creo que puedo dejar el asunto por mi parte zanjado.
Mariano, ¿tú cómo lo ves?
Pues lamentable, lamentable cuando los políticos intentan inmiscuirse en un trabajo periodístico, pues desde luego siempre es rechazable y lamentable. Yo creo que algunos deberían dar clases, pero para aprender lo que es la libertad de expresión y el derecho a la información, que creo que se les ha olvidado, o a lo mejor es que nunca han sabido qué es.
No, me apetecía bastante puntualizar esto porque insisto que ha ocurrido hoy tanto las filas del Partido Popular como del Partido Socialista. Y ahora si queréis ya hablamos de lo de Antonio Burgueño, en su día número 3 del equipo de la Schetti y al que nuevo consejero ha recolocado como uno de sus asesores de confianza. Es una decisión, pregunto, ¿acertada o es un primer patinazo del consejero Javier Rodríguez que pretende por un lado no dar esa imagen de punto de inflexión en la consejería y que luego tira de uno de los hombres fuertes del equipo anterior, Mariano?
Bueno, pues a mí en realidad me parece una de las pocas cosas coherentes que he visto en Sanidad en las últimas semanas, y lo digo totalmente en serio, ¿eh? En fin, hemos visto unos cambios de rumbo y unos virajes en la política de sanidad, de la sanidad madrileña, que a mí me han dejado bastante desconcertado. Y es verdad que mantener como asesor a una persona pues que mantiene la línea que el PP quiere defender en el futuro, es decir, que no lo ha rechazado por completo, sino que lo ha dejado aparcado, pues a mí me parece una decisión bastante coherente, de las pocas, insisto, que he visto en las últimas semanas en Sanidad.
Alfonso.
Tiene razón, Mariano, que es una decisión que el Partido Popular ha dejado aparcada. Es verdad que no ha rechazado completamente, pero que ha dejado aparcada. Ya veremos qué ocurra en el próximo programa electoral de las elecciones autonómicas. Ahora bien, pero a mí lo que me parece es completamente alucinante es que el premio a uno de los ideólogos de la privatización de la sanidad que no cree en los servicios públicos sea meterlo de nuevo en la administración pública cobrando de nuestros impuestos, de los que supuestamente no cree. A mí me parece, francamente, una tomadura de pelo y sobre todo creo que es como volver a meter a la zorra en el gallinero. Con otra lectura, entre ellos se amparan, entre ellos se protegen. Parece que es una consigna que llevan en el ADN todos los miembros del Partido Popular para no hacerse daño, para si quedan descolocados, volver a recolocarlos. No tienen ningún pudor y se creen que además la administración es suya. Y precisamente porque se creen que la administración es suya, hacen estas cosas que no tienen nombre.
Objetivamente, Mariano, Alfonso, Mariano, ¿tú crees que en algún momento el Partido Popular tratará de retomar este plan privatizador, sí o no?
Hombre, pues yo creo que sí. A ver, lo que pasa es que aquí yo creo que tampoco hay que sacar las cosas de quicio, Alfonso. Es decir, yo creo que aquí hay cargos de confianza, hay cargos de mucho tiempo.
Pero estamos en crisis, Mariano, estamos en crisis.
Sí, bueno, pero en fin, se recorta, pero sigue habiendo cargos de confianza también. Es decir, no han desaparecido por completo. Y hablar de privatización de la sanidad pública, hombre, pues eso no es cierto. No se privatiza la sanidad, se privatiza y estamos siempre con lo mismo, ¿no? Pero la sanidad va a seguir siendo pública, va a seguir siendo universal y gratuita. Es decir, lo que se privatiza en todo caso es una gestión específica dentro de lo que pueden ser los hospitales. Entonces yo creo que eso conviene bien remarcarlo.
Bueno, yo por responder a la pregunta que hacías, uh-huh. Javier, yo entiendo que si el Partido Popular ha intentado en esta legislatura, por mucho que esté en contrario de lo que piensa Mariano, que ha intentado en esta legislatura privatizar la sanidad madrileña y no lo ha conseguido, siendo esta intención, o estando esta intención fuera de su programa electoral, no me cabe duda de que a la siguiente legislatura, si es que llegan al poder, yo espero que no, seguirán en las mismas, no me cabe la menor duda.
A ver, hemos entrevistado al arrancar el programa al alcalde de Pelayos de la Presa. Es un nombre polémico, ya lo hemos escuchado, ¿no? Ahora organiza una cena para mujeres en un bar que exhibe, en fin, figuras fascistas. Hace muchos meses ya que ha sido noticia porque su resistencia, ¿no?, a retirar el nombre de la plaza del Generalísimo del callejero del municipio. Vosotros sobre este asunto creéis, y os pido mucha brevedad, ¿eh? Mariano, ¿debe o no debe retirar ese nombre?
Hombre, yo creo que sí. A mí me parece una provocación y un acto absolutamente insensible, ¿no? Yo creo que ha sido muy desafortunado.
Mariano, Alfonso.
En este caso estoy absolutamente de acuerdo con Mariano. Yo creo que lo que hace el alcalde de Pelayos es una provocación de principio a fin, y además da las muestras también de cómo se comporta un determinado sector del Partido Popular. No hemos tenido más que escuchar a este hombre para ver que todavía la derecha más cavernaria sigue teniendo alojamiento en el PP.
Algunos se resisten a marcharse, sí. Mariano Calleja, Alfonso García, hasta la semana que viene a los dos. Un saludo.
Un abrazo.
Pero ustedes ya saben, mañana estamos aquí como siempre puntuales en las 6 emisoras de la SER en la comunidad, en la Ventana de Madrid. Disfruten del martes. Adiós.